Muy buenas tardes, Madrid. Es posible que esté entre nosotros, quizás sentado al lado en la cafetería o al lado en la piscina, el de la toalla de al lado o la de la toalla de al lado, un vecino o vecina de la pista de pádel. Oye, quién sabe, si todavía hasta ahora sentado en la silla de al lado del trabajo, de nuestros curros, porque no le ha dado tiempo a pedir el finiquito en su empresa. Es el ciudadano que anoche vio cómo los números que puso en un boleto de la Bonoloto son los que le han dado más de 2,5 millones de euros. Un boleto sellado en Getafe. Tommy del Cerro, tú no eres, ¿no?
Creo que no soy yo, ¿no? Ojalá.
Porque tú eres de Getafe, ¿no? A ver si...
Por supuesto, sí, sí.
Bueno, pues Tommy no es, ¿no? Que el afortunado puede ser madrileño o no, pero puestos a soñar, oye, que al menos que sea uno de nosotros, ¿no? Que se queden los millones en la comunidad. Es una de las noticias del día, sin duda, que hoy viene muy marcada por las infraestructuras, por los transportes y también por este alivio térmico de las últimas horas. Hola, Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Jorge. Ya has venido con jerselito también.
Sí, hace mucho frío aquí.
Y el forrito... Se notaba fresco esta mañana.
Se notaba porque es que las mínimas están ahora oscilando entre los 15 y los 18 grados, pero siguen con su tendencia a la baja.
A ver si nos vamos a quejar ahora por temperaturas bajas. Llevamos un mes y medio quejándonos por temperaturas altas y ahora nos vamos a quejar por temperaturas... Es que nunca estamos contentos,
nunca.
¿Te das cuenta? Con lo felices que somos nosotros aquí en el Más de Uno Madrid,
justo.
Nunca estamos contentos.
Mira, te
contentos.
Pones una cosita así finita y ya a seguir.
Sí, seguro que te lo ha ordenado Irene, que nos dice...
No.
Ponte la sudadera, ponte la chaqueta. No. Bueno, entonces que mantenemos las temperaturas
temperaturas frescas, las máximas en torno a los 30.
Ah, muy bien. Pues para disfrutar del mes de agosto aquí en Madrid, gracias a Ainhoa de la Actualidad Deportiva Madrileña, hoy todos somos muy del rayito. No hay que dejar para la próxima semana lo que podamos solventar precisamente esta tarde-noche. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Completamente de acuerdo. Vuelve el Eurorrayo después de 25 años. Tremendo. Y de una forma que, no ha gustado mucho a los aficionados porque... Ya lo vais a ver, lo vais a escuchar ahora. A partir de las 8 se juega esa ida de la fase previa de la Conference League contra el Neman Grodno de Bielorrusia, pero ya sabéis cómo están las cosas y por eso la UEFA ha decidido que el partido debe ser a puerta cerrada y sin público en Hungría. Pero oye, que al menos hemos solucionado que no se pueda ver, se va a poder ver el partido, Jorge.
Sí, bueno, estaba diciendo Raúl estas semanas, estos días, y cómo, no se puede ver el partido aquí, pero...
No se puede ver, pero...
El rayito sin poder ver el partido, pero ¿has encontrado cómo?
He encontrado, lo ha facilitado el Rayo en sus redes sociales,
vale.
Es una plataforma de pago sueca, eso sí, pero que los aficionados del Rayo se pueden fiar porque simplemente para ver el partido. Y luego también te cuento que el Atlético de Madrid tiene una baja importante, pierde a Baena, que es un fichaje importante... 2 semanas mínimo, veremos a ver cómo se recupera, y que luego hoy tenemos día importante en el Metropolitano, noche importante a las 9:30, porque abrirá sus puertas a los aficionados para presentar a los nuevos fichajes, tanto del equipo femenino como del masculino, como los del Atlético madrileño, junto al resto de la plantilla. Y también te cuento que el Madrid hoy tiene día libre, descansa.
Hoy descansa, ¿no?
Hoy descansa.
Pero de los 3 puntitos descansamos. Muy bien, gracias,
Tommy. Y también, ojo, para el que quiera un planazo que no tenga nada, tenemos el baloncesto.
Baloncesto
en el Movistar Arena de Madrid, en el Movistar Arena de Madrid contra la campeona del mundo, España-Alemania. Así que partidazo.
Todos con la familia. Gracias, Tommy. Oye, Gonzalo Ríos, que ya siento lo de Baena.
Nada,
buenas tardes.
No te preocupes, a ver qué tal.
Mejor todo a principio de temporada. Toda la actualidad de este jueves está en Onda Cero.es. Seguimos muy pendientes de los incendios en nuestro país, de la previsión del tiempo, porque la bajada de las temperaturas y algunas lluvias están ayudando, sí, a afrontar los fuegos, pero el viento, sin embargo, y por desgracia, complica otros frentes y otros focos. Esto lo leemos en OndaCero.es. Gonzalo, además de todo esto, de toda la actualidad, ¿qué nos propones?
Bueno, Jorge, buenas tardes. Hoy vengo a hablarte de una chica que creo que tiene más tatuajes que todos nosotros juntos. Tiene unos 32, o sea que yo creo que nos supera, pero se ha hecho viral por uno en concreto. Uno, de hecho, de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, rodeado con un corazón en la rodilla. Te puedes imaginar la que se ha liado por redes sociales, que es fina. Pero esta chica, además
qué
de...
Qué valor, ¿no?
Valor sobre todo. Pero esta chica, además de los tatuajes, ha conseguido un hito bastante llamativo en su trayectoria académica. 40 matrículas de honor entre universidad y máster, que ahí es nada. Por eso nos hemos hecho eco de una entrevista que le hicieron ayer en El Español y contamos quién es esta chica, a qué se dedica y cuál es el secreto detrás de este éxito. Además, ojo, porque da algunos consejos para tratar el odio en redes sociales que le ha llegado.
Pues esto sí que nos interesa mucho. Hay que intentar minimizar y evitar el odio en las redes sociales que ella, pues por desgracia, ha sufrido. Cada uno que se tatúe lo que le dé la gana, ¿no? Es que al final se trata un poquito de eso y ya está. Gracias. Oye, pues muy, muy chula la noticia. La leemos en OndaCero.es. Gracias, Gonzalo. Feliz tarde.
Igualmente.
También en portada, la información del tráfico. Primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas noticias para los conductores, ya que en estos momentos no van a encontrar ninguna dificultad en las vías y calles del municipio. Todos los recorridos en la M30 son bastante ligeros y lo mismo en las entradas y salidas por autovías. Más activas que el resto en estos momentos la A4 y A42 en ambos sentidos de circulación, pero sin ninguna incidencia ni ralentización. Y en el centro, calles bastante vacías, algo más activas algunas habituales, como Avenida América y María Molina en sentido centro, O'Donnell en ambos sentidos en la zona de Doctor Esquerdo o la calle Velázquez. Al otro lado, algo más transitadas, Tea Bermúdez y José Abascal o la Gran Vía en ambos sentidos de circulación.
Ahí, Natalia, voy a rescatar este comienzo de tu narración con esas bonitas palabras de tranquilidad y tanta emoción. Nos queda muy poquito, pero el día que sea que el tráfico esté fatal, yo me lo voy a poner en el móvil para recordar que en algún momento del año tenemos Narnia en Madrid y que hay muy poquito tráfico. Y ojalá siga así al menos el resto de la semana. Gracias, Natalia. Hasta luego.
Lo bonito, Jorge, sería que se produjera más habitualmente.
Más habitualmente.
Eso sería realmente lo bonito.
Hay que disfrutar de estos días, Natalia. Hay que disfrutar que ya llegará septiembre. Un beso. Hasta luego.
Eso es. Hasta ahora, Sara.
Tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de un accidente que complica la salida de la capital por la carretera 6 en el entorno del plantío y deja más de 5 kilómetros de retención. Ya al margen de esta incidencia, lo peor lo van a seguir encontrando en esa M50 ya en el entorno de Perales del Río hacia la carretera A3 por unas obras de mejora de la calzada. Por el momento esto es todo, no registramos mayores complicaciones, pero como siempre les pedimos precaución en carretera.
Tú, dime dónde estabas. Gracias por darme tu luz.
12 y 28, qué polifacéticos son estos chicos. Oyer Arizala, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Ayer, pues... nos ponía, ayer estaba realizando este Más de Uno Madrid en el tramo final y hoy nos propones tú la banda sonora para arrancar el programa de este jueves.
Sí, este es TERS, suena un poco raro, es T-E-R-S.
¿Terz? Realmente, no me suena como TERS.
Yo pensaba que igual viene de tears, de lágrimas. Pero...
Ah, bueno, si lo decimos en inglés o igual, lo castellanizamos.
Pero bueno, TERS. Él es madrileño, se llama realmente Gonzalo Tamames. Y nada, él es... es verdad que no es muy conocido como tal. Yo le conocí hace un año o hace dos años.
Ya, pero se trata de esto, que nos estáis presentando bandas sonoras para conocer este Más de Uno Madrid de muchísimos grupos que están iniciando su carrera musical aquí en Madrid, que son de Madrid o que viven en Madrid y que estamos conociendo estilos musicales muy diferentes, posiblemente música que escuchan los hijos de los padres que son muy oyentes de Más de Uno Madrid. Y a mí pues me mola la propuesta que nos traes hoy. TERS, Gonzalo Tamames.
Tamames. Eso es. Y pues bueno, esta canción es Tu Luz, que esta ya tiene creo que dos añitos, tres añitos. Y bueno, él es bastante como urbano, pero bueno, es también como tristón. A mí me gusta mucho las músicas tristonas y esta viene muy bien para estar en la ventana a las 2 de la mañana. Viene genial.
Con José Luis y con Natalia, que son de los dos de los que también proponen mucha música urbana.
Eso es. Y este no es el único que he traído también, ya no a un único artista, sino a un grupo que se llama Caravana.
¿Me suena con K?
Sí.
Ah, esto sí me suena, en Caravana con K, sí, esto yo les he visto en algún festival por ahí.
Sí, a mí estos me encantan. Estos nacieron en la pandemia, son, bueno, grupos se creó aquí en Madrid, a pesar de que dos son sevillanos y uno es gallego. pero se creó aquí a través de la pandemia y ahora pues ha ido a muchísimos festivales. Tiene como ese rollo como ochentero, noventero, que a mí me gusta muchísimo. Yo me acuerdo, esta se llama Madrid, justo, y tiene pues Madrid, tiene una barbaridad de música de este estilo y, bueno, bastante diferente a Terz, la verdad.
Sí, sí, totalmente.
Pero totalmente. Bueno.
Mira, está Óscar Plaza buscando a Caravana, que a Óscar le gusta mucho. Hola, Óscar Plaza.
Muy buenas, ¿qué tal? Estoy apuntando.
Sí, bueno, sé que le gusta mucho la música.
En las notas del móvil para darle una oída este fin de semana.
Así que este es el grupo Caravana. Está formado por Jaime Sánchez, Gonzalo Boatas y Emilio Soriano.
Ah, muy bien.
Y ahí le tenemos, son tres. Luego, de vez en cuando, creo que tienen a otro más que se incorpora cuando necesitan a alguien o lo que sea. Y pues esto sería Caravana. Tienen Madrid, tenían una barbaridad más. Se hicieron muy famosos en su día. Y ahora, pues, como hemos dicho, ahora van a Granada, Almería, todos festivales.
¿Tú eres de Madrid?
Yo no.
Oye, Arizala.
De madrileño, por lo que sea, no suena.
¿Y de dónde eres?
Yo de Casturdiales, al lado de Bilbao.
Zona más espectacular. Pues Oyer, muchísimas gracias ayer por estar realizando parte de este Más de Uno Madrid y hoy por ponernos la banda sonora aquí en Más de Uno Madrid. ¡Feliz tarde!
Muchísimas gracias.
Irene Calderón, Ángela Plazuelo y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza Bienvenida Gabriela Sánchez y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde. Pero me gusta con tal de verte a ti. Necesito bailar para olvidar. Necesito bailar para olvidar.
Más de Uno Madrid, Jorge Granullaque, Onda Cero.
...12 y 32, repasamos la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este jueves, que ya es 21 de agosto del año 2005... que hacemos siempre con Óscar. Ya has tomado nota, ¿no?
De Caravana.
Pues sí. Tienen muy buen directo. Yo sé que les he visto alguna que otra vez.
La primera noticia también es musical, ya te advierto.
Ah, pues vamos a ella. Hace apenas una hora, es verdad, se ha desvelado ya oficialmente la incógnita de la persona que se va a encargar de pronunciar el pregón Festival de la Hispanidad 2025 de este año que organiza la Comunidad de Madrid y que comenzará el 3 de octubre.
Quinta edición del festival, cuyo pregón el viernes 3 de octubre correrá a cargo, como ya se rumoreaba, de Gloria Estefan, que dos días después, el domingo 5 de octubre, dará además un concierto gratuito en la Plaza de Colón. La propia artista, de origen cubano, aunque afincada en Miami, lo ha confirmado en redes sociales.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, invitándolos a que estén conmigo celebrando esta hispanidad que compartimos el 5 de octubre en la Plaza Colón a la 1 de la tarde. Ahí los vemos. Traigan zapatos cómodos porque vamos a bailar.
La quinta edición de la Gran Fiesta de la Cultura en Español se celebrará del 3 al 12 de octubre con más de 150 actividades repartidas por distintos puntos de la capital y tendrá a Argentina como país invitado.
Antes del Festival de la Hispanidad, en septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobará una estrategia integral para el fortalecimiento del comercio y la hostelería.
Sí, hablamos de un plan que pretende ampliar las ayudas a los emprendedores y favorecer además, entre otras cosas, el relevo generacional. Lo ha avanzado hoy la delegada de Economía del equipo de Almeida, en Gracia Hidalgo, después de visitar una heladería del distrito de Chamartín. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una nueva estrategia para ayudar al sector ante los nuevos retos de sostenibilidad y tecnológicos que están marcando el mercado. Solo en Madrid capital, casi 160.000 personas trabajan en comercio minorista y más de 123.000 en establecimientos de restauración. El gobierno municipal se ha reunido con más de 80 representantes del sector comercial y hostelero de la capital, además de universidades y sindicatos. Se han recibido más de 100 aportaciones y se han aceptado de ellas más del 80%. El texto, una vez elaborado, ha avanzado la delegada de Economía, se aprobará este otoño.
Los hábitos de consumo varían y también las necesidades de las nuevas tecnologías. No nos podemos quedar atrás en la transformación y algo muy importante, el saber qué está pasando en cada barrio de Madrid. Por ejemplo, me preocupa muchísimo el relevo generacional. Hay muchos negocios que cierran porque no tienen a nadie. Entonces, pues hemos diseñado y hemos puesto 2 millones de euros encima de la mesa fomentando mucho tanto la creación de empleo como la persona que haga relevo generacional, es decir, que yo contrate a alguien para que siga con mi negocio.
En Gracia Hidalgo también se ha referido a la decisión del Ayuntamiento de Getafe de recurrir las licencias del MadCool y otros macroeventos. La delegada ha recordado que las autorizaciones dadas siguen las normas establecidas, se estudiará el recurso, pero también ha advertido de la importancia de que Madrid atraiga a grandes artistas.
Con la conexión por alta velocidad entre Madrid y Galicia ya restablecida desde la tarde de ayer, después de 6 días suspendida por los incendios, hablamos de varios cambios en el transporte ferroviario que se van a producir aquí en la comunidad en las próximas horas.
Sí, el primero es que los trenes de media distancia que unen Extremadura con Madrid van a iniciar y van a finalizar su recorrido en Leganés desde mañana viernes 22 hasta el 30 de agosto por obras de mejora en la estación de Atocha. Los viajeros de esta línea con salida o destino a Atocha podrán desplazarse entre esta estación de Atocha y la de Leganés usando, eso sí, su billete de tren de la línea C5 de cercanías. Eso sí, esta medida temporal no va a afectar, no afectará a los servicios de larga distancia, por lo que los trenes Alvia, Extremadura, Talavera, Madrid no van a haber modificado su recorrido. Y el segundo cambio ferroviario que se producirá también mañana viernes es que la línea C4 de la red de cercanías de Madrid, la línea Parla-Atocha, va a reajustar su servicio entre mañana viernes y también el 30 de agosto por esas obras de reforma en Atocha, por lo que algunos trenes van a finalizar o van a iniciar su recorrido en la estación de Villaverde Alto. Se recomienda a los viajeros de esos trenes que en Villaverde Alto hagan uso de la línea C5 para llegar a Atocha y a las siguientes estaciones.
En Alcalá de Henares, varios autobuses públicos van a modificar sus recorridos durante las fiestas entre mañana viernes y el 31 de agosto para favorecer la movilidad de los vecinos.
Además, existen los autobuses nocturnos, la opción de parada a demanda para mujeres y para menores. Por otra parte, como es habitual, se va a establecer una parada de taxis muy, muy próxima al Parque de la Juventud. En el caso de los autobuses urbanos, la circular A en Alcalá de Henares, en horario completo, deja de pasar por la calle Santo Tomás para pasar por Paseo de Aguadores y hacer el resto del recorrido de forma normal. Lo mismo va a suceder con la línea 7, dirección Nueva Alcalá, y con la línea 6, dirección La Garena. Y añado además, Jorge, que en Alcobendas habrá cortes de tráfico en el túnel del Paseo de la Chopera por mantenimiento, tanto hoy por la noche como mañana por la noche, de 9 de la noche a 6 de la mañana.
Cerramos esta ventana al transporte contando que los vecinos de Alcorcón han conseguido, tras mucho tiempo pidiéndolo, que la línea de autobús, la 517, llegue del barrio de Fuente Cisneros hasta Príncipe Pío.
Y el logro es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora esta línea, a día de hoy, solo llega hasta Cuatro Vientos. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, por fin llega a buen puerto una de las principales reivindicaciones de los vecinos de Alcorcón, el tener autobuses que vayan al centro de la ciudad de Madrid, concretamente al intercambiador de Príncipe Pío, cuando hasta ahora el que más se acercaba hacía su última parada en Cuatro Vientos. El Ayuntamiento de Alcorcón ha avanzado que el Consorcio Regional de Transportes ha aceptado el nuevo mapa concesional de autobuses para que las líneas 517 y 515 hagan su última parada en Príncipe Pío. Aunque ya sea un hecho que Alcorcón tendrá autobuses directos al centro de Madrid, hay que seguir teniendo paciencia porque este nuevo recorrido no se podrá materializar hasta que acaben las obras de soterramiento de la A5. Algo que desde el Ayuntamiento de Alcorcón asegura Trinidad Castillo, concejala de Movilidad, ha generado una lucha con el Ayuntamiento de Madrid.
Por el tema de las obras de la A5, aquí, el Ayuntamiento de Alcorcón, tenemos una lucha desde el primer momento con el Ayuntamiento de Madrid y con el Consorcio de Transportes. Han tomado una decisión, no dejar pasar los autobuses hasta Príncipe Pío, y esa decisión es errónea porque no hay ningún modelo de movilidad sensato que no apueste por el transporte colectivo. Todos sabemos que un autobús puede absorber la capacidad de 50 coches.
Además de esta ampliación del recorrido, se admite a la línea 515 dotar de servicio durante todo el día para días laborables lectivos, mientras que en la línea 510, cuyo recorrido finalizaba en la urbanización El Bosque, en Villaviciosa, acepta ahora el incremento de oferta y la prolongación de su recorrido para dar cobertura a la estación de metro ligero Puerta de Boadilla.
¿Qué semana de noticias sanitarias tan bonita llevamos? ¿Sí? Óscar Plaza, destacamos que el Hospital de la Princesa ha estrenado, para pacientes que no pueden recibir un trasplante de corazón, un programa de asistencia ventricular.
Mira, hace 2 meses ya, en junio, se realizó, y además con éxito, el primer implante a un paciente de 71 años que, afortunadamente, evoluciona de forma satisfactoria. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Un implante en el que se coloca mediante cirugía un dispositivo en el ventrículo. Dispositivo que ayuda al corazón a bombear la sangre cuando ésta es demasiado débil para que pueda hacerlo por sí solo. El usuario lleva consigo el dispositivo, que incluye un monitor, además de una batería portátil y un cable que la conecta con el implante. El primer paciente que contaba con una disfunción severa evolucionó, como comenta Jorge Aguilar, el jefe de la unidad de servicios cardiológicos, de manera muy positiva.
El posoperatorio del paciente es un momento muy delicado porque el paciente tiene que salir y se le tiene que ajustar la bomba. Además, los riesgos de sangrado en estos pacientes son mayores porque las necesidades de anticoagulación se deben mantener en unos márgenes más estrechos, pero ha sido un posoperatorio bastante razonable dentro de lo previsible para la situación.
José Luis Vázquez es el primer paciente que se ha sometido a este programa de asistencia. Asegura que cuando le hablaron del dispositivo no se lo pensó dos veces. Lleva desde julio en rehabilitación y a medio plazo podrá hacer vida normal.
Pues yo, la parte de la parte interna, lógicamente que es como una turbina, y entonces pues aquí llevo las pilas que alimentan esa turbina y un pequeño dispositivo pues que me dice a qué velocidad anda mi corazón. Eso lo debo todo. En fin, todos se han portado conmigo como si fuera un hijo. La verdad es que me han dado vida.
El papel de la sanidad pública en unidades como la de cardiología, cirugía o enfermería ha sido vital para este avance. José Luis dice que su meta siempre había sido hacer el Camino de Santiago. Ahora, gracias a este dispositivo, va a poder cumplir uno de sus sueños.
Qué bonito cumplir sueños. Miramos a la Sierra de Madrid, al Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, que recuerda el momento histórico que representó para este municipio el alunizaje de la misión Apolo 11 allá por el 69. La Comunidad de Madrid ha presentado hoy allí un programa de apoyo para pymes del sector aeroespacial.
Sí, un programa de mentoría para empresas y medianas empresas de ese ámbito y también el de otros dos, el medio ambiente y la salud. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada uno de esos nodos acogerá un total de 15 empresas. Las de Green Tech, vinculadas con el medio ambiente, tendrán su sede en Las Rozas, las compañías aeroespaciales tendrán que acudir a Tres Cantos y las de salud se formarán en el Centro de Innovación de la Consejería. Tras una primera entrevista, adaptarán el proyecto a las necesidades de la empresa. Una vez hayan pasado este proceso, se les proporcionará un espacio, mentorías especializadas orientadas a lo que requieran para finalmente ligarles con otras empresas con el objetivo de establecer lazos comerciales. Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid y encargado de este proyecto, explica los plazos.
Hasta el 1 de septiembre para inscribirse y luego en adelante tendremos hasta diciembre, vamos a pegar, va a ser un sprint maratoniano para todas esas fases de mentoría, formación y todo lo que puedan necesitar esas startups, y luego a principio de año se hará esos demo days, ese casamiento, digamos, ese vínculo con las startups y con las corporates y con los inversores.
El objetivo final que persiguen con este proyecto es el de ayudar a que crezcan las empresas madrileñas y que se puedan convertir en titanes de su sector con la marca Made in Madrid.
Si no conocéis este Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, os lo recomiendo, es una auténtica maravilla. Óscar, estamos en agosto, el mes turístico por excelencia, y hoy hemos sabido que el gobierno regional va a promocionar en 20 destinos internacionales su campaña Madrid 7 Estrellas, la mejor tienda del mundo para atraer turismo de compras.
Se va a desarrollar la campaña tanto en países europeos como americanos, y también en el Golfo Pérsico. Carlos León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es una iniciativa que promociona la amplia oferta comercial de la región, tanto en los mercados de origen de los turistas como también en destino. Por ello, como comentáis, la Comunidad de Madrid va a promocionar en 20 destinos internacionales su campaña Madrid 7 Estrellas, la mejor tienda del mundo, para atraer precisamente ese turismo de compras. Entre los países seleccionados se encuentran Alemania, Polonia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, China, Corea del Sur, Japón o los del Golfo Pérsico. Y es que Madrid aporta, en términos de Producto Interior Bruto turístico, el 11,8% del total nacional, lo que equivale a más de 21.000 millones de euros. Se van a desarrollar diversas acciones dirigidas a agentes y turoperadores, medios especializados y autoridades locales y españolas presentes en cada país, para la difusión de la campaña, en la que también participa la Cámara Oficial de Comercio. Asimismo, se va a publicar un boletín bimensual en 4 idiomas: español, inglés, chino y japonés. Y se utilizan las redes sociales, que acumulan más de 600.000 seguidores y donde se busca la implicación de blogueros e influencers de cada destino emisor.
En Galapagar se ha interrumpido hoy el suministro de agua en La Navata desde las 9 de la mañana y va a seguir interrumpido hasta las 3 de la tarde debido al trabajo de mantenimiento en la red de distribución gestionada por el canal de Isabel II.
El corte previamente programado, eso sí, afecta a toda la zona de La Navata, ya que se ha realizado en la calle Canal, desde la tubería que parte del depósito principal que abastece a la urbanización. La empresa suministradora, es decir, el canal de Isabel II, había recomendado en los últimos días a los vecinos de La Navata almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades hasta la finalización, como decimos, a eso de las 3 de la tarde, de esas labores de mantenimiento.
Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de jueves.
Eso es.
Mañana pensamos ya en el fin de semana.
Será jueves ya.
Ya será
mañana.
Será
el fin de semana. Jueves 20, no, hoy jueves 21, mañana viernes 22 20, y al fin y de
se,
semana.
Se nos acaba.
El penúltimo de agosto.
Se nos acaba agosto.
Se va el mes.
Feliz tarde.
Venga, hasta ahora.
Jueves y así con unas temperaturas más lógicas de estas fechas, quizá un poquito de fresco incluso, pero ideal para salir a la calle y seguir disfrutando del recuerdo de Antonio Machado, de su vida cultural por Madrid, por nuestra capital. Paseos con un guía personal de la talla del escritor y periodista Carlos Aganzo. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, compañero. Ya estamos otra vez aquí a pie de obra. Parece que hemos sobrevivido los dos a la ola de calor y ya estamos en otro jueves distinto para seguir con nuestro recorrido por el Madrid de Antonio Machado. Ahora ya podemos detenernos un poco más despacio. Bueno, no, en esta ocasión no vamos a salir del distrito centro y vamos a recorrer algunos de sus barrios, como el de Sol, el de Las Cortes o el de Embajadores. Vamos a empezar por este último. En el barrio de Embajadores está, en el número 39 de la calle Toledo, está el Instituto San Isidro. Ya hemos hablado alguna vez de lo que le costó pasar de la educación a la institución libre de enseñanza a la educación reglada, normal, española, para estudiar el bachillerato a Machado. El choque de realidad entre las experiencias en la institución, al aire libre, las excursiones con aquel patio, con ese modo de trabajar con los profesores, a lo que era la educación oficial en la España de aquel momento. Tenía Machado 13 años, entró en el curso 88-89 y se encontró con un edificio histórico y solemne del siglo XVII que en su día había sufragado la emperatriz María, la hermana de Felipe II, la esposa del emperador Maximiliano I de Austria, como colegio imperial de los jesuitas, que más tarde ya sería sede de los reales estudios de San Isidro, y cuando le tocó a Machado era un instituto. Un instituto, por cierto, por el que pasaron, además de Antonio Machado, y Manuel Machado, Lope de Vega, Quevedo, Baroja o Gregorio Marañón. Ahí guardan todavía el expediente de don Antonio. A diferencia de su hermano Manuel, que era bastante brillante, él aprobó geografía pero suspendió latín e historia de España, lo que motivó enseguida que le trasladaran al Instituto Cardenal Cisneros en San Bernardo.
Oye, que no tener unas notas brillantes no implica ser alguien muy brillante o hacer cosas impresionantes. Seguimos paseando, Carlos, en dirección al teatro.
Bueno, y de las musas nos vamos al teatro. Del instituto nos vamos al Teatro Español, esta vez en el barrio de Las Cortes, en la plaza de Santa Ana. Nos vamos al año 1896, un año que marca la mala situación económica de la familia Machado, que estaba sostenida en ese momento principalmente por el abuelo, Antonio Machado Núñez, tras la muerte del padre, y cuando don Antonio tenía 21 añitos, nada más. Y ese año, en el año 1896, el 1 de noviembre, encontró un trabajillo en el Teatro Español, con la ayuda siempre de su hermano Manuel, que es el que tiraba entonces de la familia. Un trabajillo, muy trabajillo, porque fue meritorio, en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, en la obra Tierra Baja, de Ángel Guimerá. Parece que salía únicamente al final del segundo acto y era uno de los que sujetaban al protagonista. Bueno, ya estaba pensando en esos momentos seriamente Machado en marcharse a París. De ahí damos un salto en este mismo teatro al año 1901. a enero de 1901. Machado ya tiene 25 años. Ha regresado de París, ha aprobado francés con sobresaliente, ha aprobado el ingreso a la universidad. Ese año se estrena aquí Electra de Galdós. No podemos imaginar el hito que fue aquello y el escándalo que también fue en su tiempo aquel estreno, en el que, por cierto, estaba presente toda la plana mayor de la generación del 98. Tan importante fue que al hilo del estreno se publicó una revista con ese nombre, Electra, en la que hacía como las veces de secretario su hermano Manuel. Y eso permitió que se publicaran allí los dos primeros poemas conocidos de Machado, dos poemas modernistas en los que habla de su largo camino sin amores, en un paréntesis también, antes de volverse a marchar en 1902 a París. Y sin salir del teatro, dábamos otro salto en el tiempo, nos vamos a 1923, ahí ya nos encontramos al Machado que ha pasado por Soria, por Baeza, que está compatibilizando Segovia con Madrid, tiene 48 años y es contratado junto a Manuel como adaptador teatral del Teatro Español. Es el principio de la carrera teatral de los hermanos, ¿no? Con la adaptación de, primero con la obra de la adaptación de Laura Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, junto a José López Fernández, que se estrena el 2 de enero de 1924 con el famosísimo Ricardo Calvo como actor principal. Y su siguiente trabajo es la traducción y adaptación de Hernani, de Víctor Hugo, que se estrena en enero del año siguiente, del 25, con la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. El triunfo fue tan importante que María Guerrero les pide a los hermanos una obra original suya, que será más tarde Desdichas de la Fortuna o Julianillo va al cárcel, el inicio de los dos hermanos en el teatro. Así que el Español, en este coliseo magnífico de la Plaza de Santa Ana, tiene mucho que ver y muy bueno con la vida de los Machado y sobre todo de Antonio Machado.
Qué bonito conocer no solo la vida de los Machado, como estamos haciendo estas semanas, también la historia de estos lugares que siguen siendo parte de nuestro ocio cultural. Seguimos, Carlos, por Distrito Centro, ¿no?
No dejamos el teatro, no, ni tampoco el Distrito Centro, pero nos vamos a tres minutitos del Teatro Español, al Teatro Reina Victoria, ya en la carrera de San Jerónimo, en el barrio de Las Cortes. Nos venimos aquí para recordar que el 17 de marzo de 1927 se estrenó El Juan de Mañara, de los hermanos Machado, su particular versión del Tenorio y su segunda obra juntos. Ese año es importante por muchas cosas, no solo porque Machado se consolida como autor teatral junto a su hermano, sino que además es elegido nada menos que miembro de la Real Academia Española, que no ha podido entrar simbólicamente hasta este mismo año y del que siempre dijo él que no se sentía en absoluto merecedor de una distinción como esa. Sin duda sí que lo era y para completar esta visita, ¿no?, al teatro, pues nos podemos acercar cinco minutillos más todavía a otro de los grandes centros culturales del momento, al Ateneo, en el número 21 de la calle Prado, en el que también Antonio Machado pues estuvo innumerables veces, tanto como espectador, como tertuliano, Y también él mismo leyendo sus poemas.
Si levantase la cabeza y escuchase algunas tertulias, en fin, veo que no quieres abandonar las tablas.
Pues no, en este recorrido no hemos querido salir del teatro y volvemos otra vez a un coliseo que entonces fue muy importante, el Teatro Fontalba en Gran Vía, el número 30, en el que actualmente es el edificio Gran Vía 30, que tiene todavía la fachada de aquel teatro, que se llamaba así, Teatro Fontalba, por Francisco de Cubas y González Montes, el marqués de Cubas y Fontalba, arquitecto político que, aunque no diseñó él este teatro, sino que fueron López Salaberry y Teodoro de Anasagasti, pero tiene todo ese gusto por la gran arquitectura que tuvo siempre el marqués de Cubas. En este teatro, que se inauguró el 20 de octubre de 1924 con una obra de Jacinto Benavente, La virtud sospechosa, los hermanos Machado estrenaron La Lola se va a los puertos en el año 1933. Todo el amor a Andalucía de los dos hermanos, para que no quedara tampoco como que el más sevillano de los dos, que se decía siempre era Manuel, mientras que Antonio tenía sus ciertas reticencias, pero sí que es en gran manera un homenaje al padre de los Machado, Antonio Machado Álvarez. Y se abre con el poema Cantejondo de Manuel Machado, que es una verdadera maravilla. Y se cierra con un final que se debe a Antonio Machado, en el que la Lola, que está interpretada por Lola Membrives, y el guitarrista Heredia, que estuvo interpretado por Ricardo Puga, no terminan de consumar su amor a Lola solo en la copla se entrega, prácticamente como si fuera una versión de ese amor platónico de Machado por Pilar de Valderrama, por Guiomar, que no se termina de consumar. La anécdota del estreno de La Lola se va a los puertos es la cena en la que se quedan a cenar Miguel Primo de Rivera, que además de dictador era entonces, y lógicamente, el presidente del gobierno, José Antonio Primo de Rivera, que hace aquí su primer discurso público, una loa del teatro moderno y de los Antonio Machado, y los dos hermanos. ¿Cómo se termina la cena? Pues se quedan en la cena José Antonio y Antonio hablando desde sus perspectivas de los problemas de España, y se van de juerga dos eternos juerguistas, Miguel Primo de Rivera y Manuel Machado.
Esa es para otra serie de paseos, si te parece, los antros de aquella época en los que tantas y tantas páginas se escribían. Importantes los teatros, también importantes los famosos cafés madrileños.
Sí, Jorge, vamos a dejarnos de teatro y vamos a tomarnos un café. Nos vamos al Café Varela, en el número 37 de la calle Preciados, a 7 minutitos andando desde el teatro. Del presunto Teatro Fontalba. Un café de escritores fundado en el año 1896, donde te podías tomar igual un té que un whisky, un café o lo que querías, y se podía pedir al camarero recado de escribir, es decir, papel, pluma, tintero, que además de los Machado, Manuel Antonio y José, que hacían tertulia en este sitio con Ricardo Baroja, pues utilizaron otros miembros de la generación del 98, como Azorín, o Pío Baroja, o Unamuno, Maeztu o Valle Inclán. Y más tarde, León Felipe, Alberti, María Teresa León, Gloria Fuertes, Mingote, José García Nieto, Cela o César González Ruano. Los hermanos Machado trasladaron aquí su tertulia desde el Café Español junto al Teatro Real, porque se cerró durante la Segunda República, y aquí recordamos el Machado de los cafés madrileños, que ya hemos hablado en alguna ocasión, como este, como el Comercial o el de Las Salesas, siempre con ese torpe aliño indumentario suyo y esa presencia y esa figura que ya en aquella época no pasaba inadvertida para nadie. Y del Varela nos vamos al Café Fornos, en el cruce de la calle de Alcalá con Virgen de los Peligros. El Fornos, en la Plaza de Sevilla, frente al Café Suizo, ya muy cerquita de Sol, en el barrio de Sol, como recuerda una placa, fue lugar de tertulia de políticos, de intelectuales y de toreros. El Fornos es un poco más antiguo que el Varela, es del año 1870, antes de que naciera Machado, y estuvo abierto hasta la Guerra Civil y después fue ocupado por una entidad bancaria. Por cierto, que el reportaje de inauguración del local en su día lo escribió nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer para la Ilustración de Madrid. De día era café y de noche era café cantante, por lo que no es de extrañar que más que Antonio fuera absolutamente asiduo Manuel Machado, además de otros del 98 también, como hemos dicho, como Azorino o Pío Baroja, o Marcelino Menéndez Pelayo, que dicen que se pasaba todos los veranos comiendo aquí a diario en el restaurante espléndido que tenía el café. Bueno, no terminamos la ruta, o sí la terminamos, pero bueno, para que tenga todavía fuerzas, podemos dar un saltito al Museo de Bellas Artes, que está aquí al lado también, programar una pequeña visita, porque allí vamos a encontrar en su colección de esculturas no solo un espléndido busto de Unamuno, que es de Victorio Macho, sino que también uno de los numerosos retratos de Antonio Machado que hizo Pablo Serrano en distintos tamaños. Recordemos que en Madrid tenemos otro en la Biblioteca Nacional y el mayor de todos ellos en la calle Antonio Machado, en el barrio de los Poetas. Pero tenemos otro más en Soria, otro busto en Baeza, en el Georges Pompidou de París, en el MoMA de Nueva York o en el Museo Providence de Rhode Island. Es decir, este rostro que en su tiempo fue maldito de Machado porque no se lo dejaron poner en ningún lugar, ahora en sus distintas versiones está en numerosos lugares, pero está en Madrid, en todos estos lugares que hemos dicho, recordándonos siempre la presencia maravillosa de nuestro poeta.
Gracias, amigo. La próxima semana rematamos estos paseos.
Así es, querido Jorge, nos vamos ya. Hasta la semana que viene.
Si quieres mantener tu
Uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1:00 en Canarias.
Ah, ¿escuchas? Te pierdo, es que aquí no hay mucha cobertura. ¿Qué, dónde estoy? En la playa, en Tabarca, ¿no te lo dije? Los Pirineos, no. En Navarra estuve ayer. Ay, dame un momentito, que abro la puerta del repartidor.
Viaja sin descanso escuchando Gente Viajera. El programa de viajes que no cierra por vacaciones para seguir llevándote a lugares únicos. Sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía con Carlas Lamelo y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Mañana, quién sabe dónde estaré.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Renueva la tecnología.
1:08 en este Más de uno Madrid de jueves. Ainhoa, entonces, quedamos. Ainhoa Manzana, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Quedamos en que hace fresquito.
Hace fresquito.
Y que nos alegramos y que no nos vamos a quejar. Porque a lo mejor el agua está un poco fría para meternos en la piscina.
Justo, no, pero mejor así.
Mejor así, ya nos hemos quejado suficiente del calor, ya llegará el invierno para quejarnos del frío. Vamos a disfrutar de estas temperaturas más suaves.
Sí, temperaturas que se alargarán al menos todo lo que queda de semana hasta el domingo y prevé que la semana que viene también tenga temperaturas así bastante asequibles, vamos a llamarlas así. Sí. Como te había dicho, máximas de 30 a 32 grados como muchísimo y las mínimas ahora mismo están entre 15 y 18. Pero podrían seguir bajando, sobre todo de cara al domingo. ¿Qué más te cuento? Bueno, he estado mirando y ayer la temperatura máxima fue en Villanueva de la Cañada, en torno a las 3 de la tarde, y los grados, la temperatura máxima fueron 31,3 y la mínima a esa misma hora fue en el puerto de Navacerrada a 16,4.
Bien, literalmente la mitad.
Y ahora te comento que ayer en Aranjuez la temperatura media fue de 23,9 grados, siendo la máxima de 31,1 y la mínima de 16,4. Y tú me dirás.
Yo te diré.
¿Por qué ahora mismo te acabo de hablar de las temperaturas de Aranjuez?
¿Por qué me has hablado de las temperaturas de Aranjuez?
Pues yo te lo cuento. Y es que un estudio ha determinado que el plano de Washington está inspirado en el plano de la localidad madrileña de Aranjuez.
¿Qué me dices?
Eso te cuento. Y nada, básicamente Washington se creó en 1971 y aunque Aranjuez no tiene una fecha concreta de creación, pues fue evolucionando desde mediados del siglo XVI hasta ahora.
Anda.
¿Qué más? Pues que se especula que Pierre L'Enfant, que fue el diseñador de Washington, pudo haber visto el plano de Aranjuez durante la estancia que tuvo este señor en París entre 1775 y 1783. Este plano, pues básicamente circulaba entre las cortes europeas y lo había mandado el monarca que era en este momento, que era Carlos III. También los investigadores han dicho que incluso pudo Pierre L'Enfant llegar a conocer a Manuel Carmona, que fue quien hizo este plano de Aranjuez. ¿Cómo han determinado que pueden estar basados en el mismo plano? Pues porque tienen la misma disposición de edificios principales, un sistema de calles trazado trapezoidal y una disposición de 12 avenidas radiales, que me está informando, y esto de 12 avenidas radiales es que las 12 principales surgen todas del mismo punto central. En el caso de Aranjuez es la Plaza de las 12 Calles y en Washington el Capitolio.
Y esto lo has investigado tú esta mañana.
Total.
Y tú has llamado a Trump para decirle
que
tenemos un problema.
¿Qué problema tenemos?
Pues Aranjuez estaba antes aquí.
Pero eso ya lo han dejado claro los investigadores españoles, ¿eh? Ellos ya han dicho que Aranjuez estuvo primero.
Le ha quedado claro a
y
Trump.
Y he leído incluso que a los investigadores estadounidenses les costó aceptarlo, pero no les queda otra. Hablan los números, habla la historia.
Ya no, pero hace falta buscar las reacciones desde...
¿Quieres que lo llame?
Llama a Trump.
Vale.
Por favor. Llama a Trump y, vale. y no sé, que decir que al final él nos tiene que decir algo, que derechos de autor. Mira,
mañana te traigo un corte.
Derechos de autor nos viene muy bien, derechos de autor, que quita algunos aranceles y cosas de estas.
Por
y,
ejemplo.
Sí, incluso que lleve la paz a alguna parte del mundo y tal.
Sí, bueno.
Porque si se mosquea, y cuidado con Aranjuez sí. No se toca.
No,
que ya tuvimos por aquí la experiencia de los franceses y no, ya sabemos cómo la gastamos aquí en Madrid y que no. Y en Aranjuez has dicho que va a hacer buen tiempo.
También, claro que sí.
Seguir paseando por la calle de Aranjuez.
Anda.
Ay, gracias Ainhoa. Nada, hasta luego.
Miramos hablando de...
Actualidad deportiva.
1:16 con la producción de Tommy del Cerro, Actualidad Deportiva, que también firma hoy Alberto Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Eurorayito, ¿no? Hoy somos todos del Eurorayito, ¿no?
Sí. Tenemos los ojos puestos en el Rayo, que va a jugar contra el Neman Grodno, este equipo bielorruso. Van a jugar en Hungría, ya sabemos que esa condición del equipo bielorruso pues no le permite jugar en su país, así que se van a ir a Hungría a jugar sin público. Así que bueno, vamos a ver qué escenario nos encontramos, si le favorece o no, o le desfavorece o le da igual al Rayo Vallecano en esta ida de la previa de la Conference League. Este es Íñigo Pérez, el técnico rayista, antes de medirse a los bielorrusos.
Bueno, no rehuyo los favoritismos, pero prefiero hablar de realidades, ¿no? En el fútbol la realidad es que cualquier equipo te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, o incluso en la Copa del Rey en España lo vemos asiduamente cada temporada, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial, en el que nosotros nos hemos clasificado en un puesto muy meritorio y que a priori sobre el papel y no sobre el campo debemos pasar esta eliminatoria, pero esto lo digo con la mayor de las humildades y espero que mañana se pueda reflejar esto en el campo.
Bueno, con humildad, pero estamos de acuerdo con Íñigo, ¿eh? A priori el Rayo debería solventar y ser superior al Neman Grodno y en la vuelta, no sé si tenerlo ya encarrilado, pero
sí, aquí sí, en Vallecas... Sí, 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 sí. Déjate...
Más tranquilo,
ya.
Sí.
No, ya está.
Ahora nos contará Raúl Granado. Pero hay que hablar del Real Madrid, que hoy creo que tienen descanso. Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas, Burgos.
Bueno, un día de descanso después de esa victoria. Es una semana rara. Partido martes. No sé, ¿cómo está el equipo de Xavi Alonso?
Bueno, a ver, contento porque ganó el primer partido, el debut liguero del técnico tolosarra, pero con un margen de mejora grandísimo. Evidentemente ese 1-0 satisface... el objetivo del equipo, que era ganar el primer encuentro y conseguir los tres primeros puntos, pero hay que mejorar muchísimo el juego. Es evidente que con dos semanas escasas de preparación es difícil que el equipo alcance, a ver, lo voy a decir así, el 60%, muy difícil, ya no te digo el 70, el 60%, y a partir de ahora, pues todo lo que venga va a superar lo que el equipo hizo frente al Atlético Osasuna. Ayer hizo un entrenamiento de recuperación, estaba claro que hoy jueves iban a tener el día de descanso y le quedan pues dos entrenamientos antes de enfrentarse el próximo domingo al Real Oviedo, el recién ascendido al Oviedo de Santi Cazorla, en el Carlos Tartier. Hace 24 años que el Madrid no juega en el Carlos Tartier, y tiene pues el viernes y el sábado, porque el Madrid, jugándose el partido a la hora que se juega, chicos, 21:30, 9:30 de la noche, va a viajar al aeropuerto de Ranón, a mitad de camino entre Oviedo y Gijón, pues el domingo por la mañana. ¿Con qué novedades en cuanto a futbolistas que se pueden recuperar? Porque en el primer partido hubo 5 bajas, 4 por lesión, Endriki, Bellingham, Mendy, Camavinga, y 1 por sanción, Rüdiger. Bueno, Rüdiger va a volver a la convocatoria, me da la impresión que no creo al 11, porque Militao y Hausen es ahora mismo la pareja titular de Xavi Alonso, y de los 4 lesionados, descartar a Endriki, a Mendy y a Bellingham. Y vamos a ver Camavinga. Lleva 11 días con un esguince en el tobillo derecho. En principio iba a ser baja seguro para el primer partido y la duda era para el segundo. Con dos entrenamientos puede entrar perfectamente en la sesión del grupo alguno de los dos últimos días, viernes o sábado. Y si tiene buenas sensaciones, Xavi Alonso le puede convocar para el próximo domingo.
Es verdad que, bueno, hace mucho tiempo que no va a Oviedo, el Real Madrid, muchos años, lo has dicho tú. pero eso no significa que vaya a ser una plaza fácil, y sobre todo viendo cómo le puso un aprieto el otro día Osasuna al conjunto blanco, Fer.
Está claro, es que, a ver, lo normal en una pretemporada es tener 3-4 semanas. No estoy poniéndome ninguna venda ni estoy contando ninguna excusa, eso que vaya de primeras, pero la realidad no se puede esconder. El Madrid tuvo 24 días de vacaciones después de perder las semifinales del Mundial de Clubes 4-0 frente al Paris Saint-Germain el 9 de julio, 24 días de vacaciones, y desde que volvió de vacaciones el 3 de agosto, pues ha tenido la preparación que ha tenido. Yo contaba los entrenamientos cada día y los descansos. Ha sido 14 entrenamientos, 14 y un partido amistoso que fue frente al Tirol austríaco. A partir de ahí, el objetivo era sobrevivir en el mes de agosto. A Osasuna, al Real Oviedo y el sábado 30 de agosto al Mallorca, también en el estadio Santiago Bernabéu. A partir de aquí, los rivales contra el Real Madrid siempre suben un poquito más el plus de motivación, el plus de intensidad, el plus de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo. Y yo creo que depende más del Real Madrid que, por ejemplo, del Real Oviedo. El ambiente va a ser extraordinario. Imagínate cómo está Oviedo, la capital del Principado. Pero el Madrid tiene que ir ahí a ganar porque, repito, el objetivo son los 9 puntos del mes de agosto. Yo creo que va a haber algún cambio, chicos. Me da la impresión de que el Madrid va a jugar en 12 días 3 partidos, Osasuna, Oviedo y Mallorca, y Xabi Alonso debe renovar algunos puestos, debe refrescar, en tanto en cuanto hay futbolistas que no dieron la talla. A mí me parece que el tren Alexander-Arnold no está siendo el del Liverpool, me parece que Brahim el otro día estuvo muy gris, Güler no estuvo bien, pero es fijo para Xabi Alonso, y a ver ahí, Carvajal por tren, y vamos a ver más Mastantuono por Brahim Díaz, porque las esperanzas en el argentino son máximas, tanto del entrenador como del club. Con 4 entrenamientos, ya jugó el otro día 20 minutitos, y ahora con otros 4 entrenamientos, a ver si no es titular frente al Oviedo en el Tartiere.
Pues yo estoy de acuerdo con Fernando, que justo esos dos nombres que ha dado, Arnold y Brahim, pueden ser dos de las piezas que cambie Xabi Alonso. Mañana vuelven a los entrenamientos y tiene aún unos días para tomar esa decisión. Gracias, Fernando. Un abrazo grande.
Un abrazo, Fernando.
De nada, otro para los dos. Chao,
chico. Bueno, y Jorge, es la noche de bienvenida, la noche de las estrellas, porque el año pasado estuvo muy bien. Se recuperó por parte del Atlético de Madrid este acto en el Estadio Metropolitano, donde presentaron a todos los fichajes, y hoy toca de nuevo. Y cuajó tan bien que la gente tenía ganas, porque había actuaciones musicales. Bueno, fue un gran espectáculo y fue una noche de conjunción muy buena para la afición rojiblanca. Y esta noche no se lo va a perder Alejandro Mori. Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me los tiene que presentar porque los vi el otro día en Barcelona.
Eso es verdad.
Pero sí, ahí estaremos a partir de las 9:30. Antes, el equipo va a entrenar en el Metropolitano a las 6:30, lógicamente, para estar una vez allí en el escenario de la presentación. Va a ser presentado los fichajes, el primer equipo, el equipo femenino y el Atlético madrileño de Fernando Torres. Además, creo que en el estadio durante este verano se han producido mejoras, obras que modernizan y hacen más cómodo el Metropolitano para todos los socios del Atlético de Madrid, que por cierto son casi 61.000 abonados ya, 150.000 socios y 61.000 abonados. Se espera una noche bonita. Yo, Alberto, sabes que no entiendo mucho de música, Jorge, lo siento. Creo, porque se lleva todo con un mutismo absoluto, no te creas que no están dando mucha información.
Pero o sea, que va a haber sorpresas.
Creo que va a actuar Dani Fernández.
Ah, bien.
Al que no tengo el gusto de conocer ni de escuchar.
Gran aficionado al Atlético de Madrid.
Eso sí lo sé.
Amigo de esta casa y de Radio Estadio.
Tiene un directazo. O sea, si puedes estar allí, Jano, lo vas a disfrutar.
Si estar, voy a estar. No te preocupes que verlo, lo voy a ver. Otra cosa es que no sé ninguna canción suya, pero eso es culpa mía.
Alguna te sonará, seguro, tú créeme.
Bueno, pues seguramente alguna te sonará. Y esperemos que sea bonito. Va a haber público, bastante público. Se han vendido más de 30.000 tickets. O sea, casi media entrada.
Sí, muy bien.
Y veremos de aquí a la hora del partido, de aquí a la hora de la presentación, si no hay más. Así que bueno, pues eso, entrenamiento. Ya sabéis que es baja para el partido del sábado Alex Baena, que ayer se nos comunicó por la tarde, sufre una lesión muscular de grado bajo, pero que le va a impedir estar frente al Elche el sábado y casi con toda seguridad frente al Alavés en Vitoria el próximo fin de semana. va a entrar solo, como ya te comentaba ayer, por lo aprobado por Simeone junto a Julián Álvarez, y vuelve al 11 Pablo Barrios por Gallagher. Así que vamos a ver qué Atlético nos encontramos el sábado, pero de momento vamos a disfrutar esta noche de esa noche de bienvenida, de esa presentación de los nuevos fichajes, hasta 7, y evidentemente pues de todo lo que veamos por ahí, algún discurso, a ver quién habla, qué dicen, y cómo, y pulsar un poquito el ambiente, ¿no? Cómo está de cara a una temporada que es ilusionante a pesar de la primera derrota en Barcelona ante el Español.
¿Qué tiempos aquellos, cuando los meses de agosto se escribía que si el Teresa Herrera, que si el Carranza, claro, que si el Bernabéu, que si el Gamper,
se presentaban con un partido. Claro,
que si el...
Mira, Jorge, yo que soy muy mayor, he pasado muchos veranos haciendo los Carranza, los Teresa Herrera, el Costa Vasca,
Colombino.
Todos.
Prefieres el concierto de Dani, ¿no? Entonces.
Y no, estaba muy bien porque era una manera de viajar durante el verano, trabajando, pero se respiraba otro ambiente de fútbol. Había, yo creo que era todo más cercano, más humano, ¿sabes? Veías a los jugadores que jugaban aquí torneos con mucho pedigrí, ¿no? Que ahora se han echado un poco, se han quedado un poquito en desuso, y a mí me da pena porque creo que era una buena cosa para ver a los equipos, ¿no? En pretemporada.
Pues que te lo pases bien esta noche, Jano.
Lo intentaremos. Un abrazo.
A ver mañana si cantas, has cantado alguna canción o no, Jano.
El año pasado creo que estuvieron Sidecars, sí, estuvo Juancho, y este año Dani Fernández, un gran artistazo. Lo conoce bien Raúl Granado, aunque hoy está más pendiente del Rayito, que bueno, yo iba a decir se la juega, pero yo creo que va a llegar con ese favoritismo. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. No tendré en cuenta los sacrilegios de Jano, ya se lo explicaré.
Sacrilegios musicales.
Ya se lo explicaré.
A Dani, ¿tú alguna vez lo has entrevistado? Me parece.
Sí. Sí. Más de una vez y más de dos.
Sí. Además es un gran tipo, así que seguro que hoy hace disfrutar a todo el mundo. Pero bueno, yo no podré ir a verle porque estaremos viendo al Rayo Vallecano. A las 8 de la tarde empieza ese partido, que finalmente va a tener enlace televisivo para poder ver, eso sí, pagando. El propio club, el Rayo Vallecano, puso un enlace ayer de una televisión extranjera que va a ofrecer ese partido para que todo el mundo lo pueda ver. Y allí está ya la plantilla. Ayer pudieron entrenar sobre el escenario del encuentro en esta ciudad de Szeged, en Hungría. Todos disponibles los que han viajado para Íñigo Pérez. Va a haber cambios respecto al once titular que el otro día iniciaba el partido en Liga y ganaba al Girona en ese debut liguero. Ilusión es la gran palabra que hay en toda esa expedición. Y sobre todo, una persona que no tenía muy claro si iba a poder terminar o no su carrera en el Rayo. De momento sí lo va a poder hacer después de haber renovado. Es Óscar Trejo, no se le quita la sonrisa de la cara. Y ayer era uno de los que tomaba la palabra junto a su entrenadora Íñigo Pérez.
La verdad que algo soñado. Hoy el fútbol nos da esta enorme y grata sorpresa de vivir la experiencia de Europa con este club, con este grupo de amigos y de familia. Y bueno, ¿no? La verdad que súper contento, feliz, disfrutándolo todo.
Y podéis pensar, partido a puerta cerrada, no hay público, van a estar solos. Pues no, allí hay 5 zumbaos que han cogido un Renault, su cochecito desde Vallecas, y se han hecho 4.000 kilómetros. No. Sí. Para estar allí presentes, no ver el partido. Pero bueno, anoche estuvieron con toda la plantilla en el hotel de concentración, se hicieron una foto con ellos, estuvieron hablando un rato con todos los jugadores y con Íñigo Pérez, y hoy pues estarán a las afueras del estadio. Y después, cuando acabe el partido, pues ojalá por lo menos puedan volver a saludarles y felicitar a los jugadores porque hayan conseguido un buen resultado. La semana que viene tendrán el partido de vuelta en Vallecas, así que ahí se resolverá la eliminatoria, si es que no queda resuelta hoy a favor del Rayo, lógicamente. Pero el Rayo nunca está solo. 5 hay allí desde Vallecas que se han ido en coche. Ya a partir de ahora cualquier cosa les parecerá que está cerca, porque claro, irse a Hungría en coche, hacerse 4.000 kilómetros, pues no está mal.
Para animar al Rayito.
Sí, seguro que es una experiencia que la disfrutan. Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Gracias. Y llevamos toda la mañana, bueno, ayer también, hoy, dándole al F5 en la web de la Liga a ver si el Getafe ha podido inscribir a algún futbolista. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, no hay manera de que el Getafe inscriba a los jugadores que ha fichado, porque como comentábamos, el Getafe necesita liberar masa salarial y cada vez quedan menos días de mercado para buscar salida a alguno de los jugadores. 16 días tiene el conjunto de Azulón para inscribir a los fichajes que le faltan. De momento, de los 9 refuerzos que ha hecho el Getafe en este mercado, solo 3 están inscritos: Mario Martín, Liso y Kova, que ya tiene ficha con el primer equipo. De momento faltan y no están habilitados para competir Alex Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abkar, Neyú y Javi Muñoz, a excepción de Da Vinci, que tiene ficha con el filial. Veremos qué pasa de cara al partido contra el Sevilla, pero de momento podría repetirse la situación de Vigo e ir con tan solo 15 futbolistas de la primera plantilla al partido del lunes a las 9 y media de la noche. Veremos qué pasa.
Bueno, hay tiempo todavía. Gracias, Tommy.
Gracias, Tommy.
Ángel Torres estrujándose ahí el cerebro con la economía financiera, todo esto, para ver si puede inscribir a un futbolista. Oye,
esto nos lleva a lo que decía antes Jano, de eran otros tiempos, más cercanía, era otro fútbol y afecta a todo. Es decir, era otro fútbol porque no había tanto negocio de por medio y para lo bueno y para lo malo es el fútbol que estamos, o el deporte en líneas generales profesional que estamos viendo en estos días.
Profesionalizado y está mucho más controlado por parte de la Liga que los clubes tengan esta situación. Pero bueno, recordamos que esta noche en el Movistar Arena a las 9, baloncesto, quien se quiera acercar, en Madrid es España-Alemania, el último test de los de Escariola antes del Eurobásquet. Tenemos una buena oferta esta noche, ¿eh? Quien quiera el rayito por el enlace que dice Raúl, está ahí para ver el baloncesto, está si no la presentación del Atlético. Hay cosas, Jorge.
¿Tú mañana te apuntas aquí a la 1 y cuarto?
También me apunto.
Vale, no te dejamos entrar.
Vale.
No te dejamos entrar, aunque solo sea por homenajear a estos locos que se han ido con el coche hasta Hungría, si el Rayo no gana.
No,
o sea,
no,
hay que venir con los deberes hechos de Hungría, nada de estar
no
esperando.
No plantees ese escenario, no lo plantees.
No, que sí, porque no, es que nos interesa el empate, porque así llenamos el estadio la semana. Que no. Que ya llenaremos.
Un 0-3 lo firmamos.
Pues firmamos ahora mismo un 0-3. Y a las 2 y media también firmamos un 0-3. ¿No?
También lo firmamos. Pues
te escuchamos ahora, Alberto, a las 2 y media. Jorge. Bravo.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Una y 32, actualizamos la información del tráfico en España, no en Hungría, que nos queda muy lejos, y concretamente en Madrid, en las calles de la capital primero, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Mantenemos la misma bonita imagen de fluidez general. Sí van subiendo los desplazamientos en la M30 en sentido sur, pero sin ninguna complicación, aunque les damos cuenta de una incidencia, concretamente en el nudo sur, donde hay un vehículo averiado en el acceso a la avenida de Andalucía, situado en el arcén derecho y ocupa parte del carril derecho. Extremen la precaución en este punto. Se van incrementando también los desplazamientos hacia el Extrarradio por todas las autovías y siguen siendo las más transitadas la A4 y A42, pero sin demoras. En el interior de la Almendra Central se mantiene también la fluidez y algo de movimiento en las principales vías habituales. Recordarles, por último, la noche deportiva. Baloncesto en el Movistar Arena y fútbol, aunque no sea partido como tal, en el Metropolitano. Les recomendamos, como siempre, acudan a estos eventos cómodamente en transporte público.
Sin olvidar nunca de usar el transporte público. Gracias, Natalia. Te deseo una feliz tarde.
Buena tarde, hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad. DGT, Marta Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de complicaciones de salida de Madrid por la A6 en el entorno del Plantío, por un accidente afortunadamente ya resuelto, pero que sigue generando retenciones, así que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. Y al margen de esto, solo encontrarán dificultades en la M50, en el entorno de Perales de Río hacia la carretera A3, por unas obras de mejora.
Bueno, ayer la A6 a esta hora de entrada, ahora la A6 de salida en el Plantío, precaución todavía con esos restos que quedan de ese incidente en la A6. Gracias, Marta. Feliz tarde.
Igualmente.
En la playa, en la montaña.
¿Cómo me gusta esta canción, Ángela Plazuelo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge?
Pues muy bien. Te veo, te noto muy vintage, porque llevas una semana así que si a los a Vallecas a jugar a videojuegos arcade, ahora te vas de museo, un museo que guarda la memoria del cine, pero no de sus estrellas, sino de sus películas, tampoco de sus máquinas.
Efectivamente.
¿Cómo es esto? ¿En Villarejo de Salvanés? ¡Qué chulo!
Pues sí, Jorge. Hoy hablamos del Museo del Cine de Villarejo. Actualmente lo lleva Carlos Jiménez, que es un hombre que prácticamente nació en una cabina de proyección y que ha dedicado toda su vida a conservar la historia tecnológica.
Yo empecé de pequeñito, tenía 8 años cuando mi padre hizo su primer cine y a esa temprana edad ya ejercía como operador en los cines de mi padre, o sea que yo casi nací en una cabina de cine. Yo me entretenía jugando con los aparatos antiguos que veía por allí y así sin darme cuenta comencé a coleccionar.
De aquella infancia guarda recuerdos muy especiales. Cines improvisados, sin butacas, donde hasta la merienda se colaba entre bobinas y películas infantiles.
Eran cines muy, muy precarios, había sillas en vez de butacas. También una de las primeras películas que vi fue Pachín, que era de Angelito, era un cantante infantil de la época, que entonces era muy conocido. Incluso yo recuerdo que tenía 6 o 7 añitos y mi madre pues llevó la merendera al cine y con la golosina del cine hacía que yo comiera, porque yo comía muy mal. Utilizaba el cine para que yo pudiera comer un poquito en condiciones, en fin, son los primeros recuerdos que tengo.
Y la pasión le venía de familia. Su padre, que era un músico soñador, llegó a levantar nada menos que 22 cines en el sureste de Madrid.
No, mi padre era un pionero del cine, un aventurero y casi un héroe, porque era una persona muy humilde, pero la ilusión de su vida era tener un cine. Él era músico y comenzó alquilando un local, primero dando baile y luego pues pensó que si daba baile y cine con la misma entrada, pues probablemente atraería mejor a la gente. Y poco a poco pues se fue ampliando en el cine hasta llegar a tener 22 cines que hemos explotado nosotros.
Oh. Y aquellos cines eran también un espacio social muy distinto al que vivimos hoy en día.
El ambiente era mucho más sociable que ahora, porque entonces había 2 espectáculos en los cines. Uno, el que se daba en la pantalla del cine, y otro en el que había en el patio de butacas. La gente la sesión de cine la tomaba como algo mucho más familiar, se reían, lloraban, incluso alguno de vez en cuando soltaba algún improperio o algún chiste también. La gente se lo pasaba bien. El ambiente era mucho más distendido y mucho más cálido que ahora. Ahora es muy frío, pero entonces no, incluso había un ritual, había un telón, el telón se abría, había un descanso, había un acomodador. El ambiente era muy diferente al que hay ahora y mucho más cálido que ahora.
Ese ambiente Carlos lo mantiene vivo en su museo, que atesora más de 2 centenares de cabinas de proyección, Jorge.
Tenemos 242 cabinas completas rescatadas en España. Lo que ocurre es que, claro, tanto no se puede exponer porque necesitaríamos 8.000 o 10.000 metros cuadrados y el museo solamente tiene 1.000. Lo que presentamos es una cabina de cine de cada decenio del siglo XX para que los visitantes puedan ver esa evolución tecnológica o científica de lo que es el aparato proyector. Está un poquito más olvidada.
Y entre todas esas piezas, que son auténticas joyas de la historia del cine, ¿eh, Jorge?
Tenemos pues el Vitaphone de la Warner, el primer sistema sonoro de la historia del cine del mundo, con el que se estrenó el Cantor de Jazz. Tenemos los primeros proyectores de los hermanos Lumière, las linternas mágicas dobles o triples, que son piezas únicas, los primeros aparatos de las casas francesas pioneras Pathé y Gaumont, los primeros aparatos de Edison, piezas extraordinarias que conservamos en un valor histórico extraordinario.
Y además, Carlos prepara un documental para rescatar la memoria de los cines rurales de los años 50 y 60, que se llama No me cuentes películas.
La idea es rescatar un poquito pues este ambiente de los cines rurales. Fueron el 80% de los cines de España. Hay mucha diferencia de un cine que había en una capital a un cine en una zona rural que no había tampoco medios económicos. Yo he conocido cines que funcionaban en establos porque como no había para pagar una calefacción, pues aprovechaban el calor de los animales. Y son cosas impensables. Y yo esto no quiero que se pierda.
Un museo que no solo conserva máquinas, también recuerdos y emociones.
Paseo por la historia del cine a través del aparato proyector, porque ahí presentamos desde los primeros aparatos de la era precinematográfica del siglo XIX hasta los últimos aparatos de cine analógico, que para los colegios o las escuelas de cine es algo fundamental saberlo y que para las personas mayores es muy nostálgico y les trae muchos recuerdos. Cuando ellos eran más jóvenes, cuando se echaron novia en el cine, siempre es agradable recordar los buenos momentos vividos en el cine.
El Museo del Cine de Villarejo de Salvanés abre los sábados a las 12:30. Si queréis, la visita guiada cuesta entre 5 y 7 euros y es un viaje al corazón de nuestra memoria cinematográfica.
Carlos Jiménez, gracias, 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 gracias infinitas por este corazón que tienes y sobre todo por esta ilusión por el cine, por mantener viva la historia y la memoria del cine para que quede ahí aun con el paso de los años. Oye, muy muy chulo este
sí,
viaje
¿te ha gustado?
Cinematográfico. Sí, me ha gustado, bueno. Hombre, claro, estás aquí, hermano, claro, por supuesto me ha gustado, si no, tú imagínate que te digo que no me gusta.
No, no.
Lo arreglas luego con
el acertijo.
Ay, hasta luego.
Hasta luego.
We are always running for the thrill of it, thrill of it, always pushing.
42. Tomás San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Me das mucho miedo.
¿Por qué?
Porque no sé qué haces aquí.
Ya, yo tampoco, ¿eh? Pero estoy aquí porque estoy triste.
Yo solo sé que hemos invocado a Donald Trump.
Sí.
Hace exactamente media hora.
Me ha costado. Venía en avión,
estaba,
pero me ha costado.
Estaba Ainhoa Manzana contándonos la previsión del tiempo y nos ha empezado a hablar de lo de Aranjuez, de lo de Washington. Le he preguntado a Ainhoa, ¿pero tú has hablado con Trump? Y dice, no, si los investigadores de Estados Unidos les ha costado mucho, pero han aceptado que Aranjuez estaba primero antes que Washington. Dicho, ¿pero tú has hablado con Trump? ¿Estás segura de que Trump no nos va a invadir ni nada por el estilo? Y apareces aquí.
Sí, me ha costado. Al final ha venido en avión, pero merece la pena porque nos han copiado y esto.
¿Has hablado con Trump?
He hablado con Trump, le he traído. Sí. Hola, Trump,
sí,
buenas tardes, Trump.
Good afternoon, everybody.
Buenas tardes. Oye, te he traído aquí porque nos habéis copiado. No sé si has visto que se ha publicado un estudio realizado por los investigadores de la Universidad.
Wait. Can you speak a little bit slower, please?
Perdón. Universidad Politécnica.
Okay, come
en Madrid, Universidad de Almería, que ha demostrado que el plano, Washington, te suena a Washington, tu capital y tal.
Entiendo un poco.
Se ha inspirado en Aranjuez. ¿Esto es verdad? ¿Se ha inspirado en Aranjuez?
Oh, Washington. My God, that's totally fake.
No. Es verdad.
Es impresentable que digas eso de Washington.
No, es
Washington
verdad.
Washington
no,
fue diseñado por L'Enfant.
No.
Un genius.
No, es verdad. Te lo voy a demostrar porque he hablado con el director de este estudio y me ha contado la principal similitud que ha encontrado.
Si tú te sitúas en Aranjuez, ves el Palacio Real, está ubicado en Washington, se ubicaría en ese sitio, por así decir, el Capitolio. Y la ubicación que tiene la iglesia de San Antonio en Aranjuez estaría la Casa Blanca. Entonces formarían esos dos polos, una L. Imagínate una L. En un extremo de la L, el Capitol o el Palacio Real, y en el otro extremo de la L sería la Casa Blanca o la Iglesia de San Antonio.
Te suena, ¿no? Frente al Capitolio. Capitolio y la Casa Blanca te suena, ¿no?
Yo es que creo que estás equivocado, no. Sin ninguna duda.
No,
yo creo que nadie en Washington se ha copiado de este pueblo español que tú dices.
Que no, sí, lo digo. Te suena, ¿no? El Capitolio y la Casa Blanca, pues el Palacio Real de Aranjuez y la Iglesia de San Antonio es lo que fue primero y es lo que mirasteis vosotros.
Oh,
no,
but the White House is much better.
Sí.
Es mucho mejor.
No, pero tengo más pruebas. Mira, delante de lo que en Washington sería el Jardín de la Elipse, que es sería el jardín de la Casa Blanca, es en el que tú te paseas por la mañana. ¿Te suena?
Sí, algo sí que me suena, yes.
Perfecto, en Aranjuez sería la Plaza de San Antonio y lo que en Washington sería el Mall, o sea, el jardín que hay delante del Capitolio, en Aranjuez sería el Jardín del Parterre. Y según recoge el estudio, el cartógrafo habría necesitado adaptar el plano de la escala necesaria para el terreno sobre el que nacería Washington. Es decir, Aranjuez muy pequeño, Washington más grande, sí, Washington es más grande ya.
Yes. Nosotros, tendemos a hacer todo mucho más grande.
Sí, pero
porque
copiando.
Estados Unidos is like the biggest country ever.
Sí, so. Pero copiando de Aranjuez.
No, hemos copiado. No digas mentiras.
Que son muchas coincidencias, que están claras, muy claras las dos coincidencias. Si ves los dos planos uno al lado del otro. Pero lo más difícil de este estudio, y aquí es cuando se te va a caer tu teoría, Trump, ha sido justificar desde el punto de vista histórico, que tengo razón y tú no, ¿vale? De cómo se ha podido dar esa coincidencia y también que se han encontrado pruebas.
Está todo muy estudiado, ha sido como Sherlock Holmes prácticamente, ¿no? Carlos III mandó levantar un plano de Aranjuez impresionante, de 3,5 metros de largo. Entonces, de ese plano mandaron a todas las cortes europeas dos copias. Las he localizado en París, las he localizado en Londres, en Italia, incluso en la biblioteca del Congreso de Washington.
Ah, amigo, la biblioteca de Washington. ¿Te suena ahí donde vas a leer? Ahí estaban los planos, la chuleta con la que habéis copiado. ¿Te suena?
Well, dicen que yo leo ahí,
sí.
But I don't actually
pues,
read.
Pues ahí es donde estaban los planos de Aranjuez. Así que,
de hecho, no sé ni leer.
Perfecto. Se cree que el diseñador este, junto a su padre, habrían consultado estos documentos precisamente durante una visita a la capital francesa. Todo esto te lo cuento para que te calles ya, porque evidentemente tenemos razón. Era Aranjuez, es donde nació primero.
You brought me here.
No te preocupes.
¿Me has traído aquí? ¿Por qué me quieres echar ya?
Yo te he traído aquí para hacer las paces. Te propongo que hagamos las paces. Porque he descubierto que no os habéis copiado.
El otro día hablé con Putin y no hicimos paces.
Vale. Pero conmigo vas a hacer las paces hoy por Aranjuez porque hemos descubierto que no os habéis copiado, sino que os habéis inspirado. Inspirado. ¿Inspirar te parece bien?
Yes, inspired, of course.
¿Reconoces entonces que inspirar es la palabra y que os habéis inspirado y Aranjuez fue primero?
I mean, yes. ¿qué te puedes esperar de nuestro país que al fin y al cabo tiene como 350 años de historia, nada más?
Aranjuez
tiene más, yo creo.
Sí, sí. Well, ¿Qué te parece si nos vamos ahora a Aranjuez y te demuestro todo lo de Washington? A ver si te suena, seguro que te suena.
I think that would be lovely. Encantado estoy, yes.
Pues vamos para allá, ¿te viene, Jorge?
Yo me voy, pero antes me paso por tu show de magia que tienes hoy, Tomás San Juan.
Ah, muy bien,
que pásate, me lo dijiste pásate. En secreto, pero...
Pásate. Tienes entrada gratis, con consumición.
Pero dime dónde es.
And what about Majadahonda, la super maja. Va a venir Trump, va a hacer el...
Am I invited?
Sí,
Trump no lo sabe, pero yo tuve en brazos hace muchos años a un chico que se llamaba Beltrán Jarillo.
Beltrán
Jarillo, sí. él no lo sabe.
¿Quién será ese?
Oye, dadle recuerdos a toda la gente y luego os veo por la noche.
Venga.
Muchas gracias, Tomás.
Chao, adiós.
Bye.
Todo lo que necesitas.
2:50, ya tenemos un plan para tardear esta noche, que es el de Tomás San Juan y su espectáculo de magia, pero tenemos muchísimos más por delante. Irene Calderón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Mira, hoy toca visitar una exposición que acaba en septiembre y que ofrece un recorrido por la estética y también por el espíritu de los años 60 y 70 a través de la cámara del fotógrafo Gianni Ferrari. Hablo de Madrid Icono Pop. Son 170 fotos inéditas que se pueden ver en el complejo El Águila y que muestra de manera muy cercana a personas como Lola Flores, Concha Velasco o también a la Duquesa de Alba.
Estas celebrities que vivían en Madrid, desde Linda Cristian en su chalet de la Moraleja, la Duquesa de Alba jugando al ping-pong con sus hijos, la Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela, la familia Bosé, la familia Raval, Lola Flores, ¿no?, en una fotografía fantástica, también regañando a su hija Lolita en su casa de María de Molina. Es muy bonito ver toda esta mezcla, ¿no?, de personajes.
Sienta la cabeza, que ya lo comentaba el otro día, es donde montan un tocador y le pueden cambiar el look a todo el mundo que se pase por allí. Hoy van a estar en el Parque del Retiro, en la Plaza Galicia, a las 7 de la tarde. En el Retiro también Fit Madrid, títeres, con el espectáculo Cristovita y el novio de la muerte. Está dirigido a un público a partir de los 14 años y va a empezar a las 9 y media. En el parque también, pero en el Parque de Santander, van a hacer yoga al atardecer, sobre las 8 y media.
Ahí está Ainhoa.
Ahí está Ainhoa haciendo seguro. Yoga. Y en Hoyo de Manzanares va a haber a las 8 en la Plaza Cervantes un taller de tango. También en las noches clásicas.
Aquí está Ángela.
Ahí está Ángela, ¿no? ¡Hombre! Argentinos. Y en las noches clásicas del Olivar toca el violonchelista Mompoli. En los cines de verano hay propuestas muy especiales, por ejemplo, en el Parque de la Bombilla, en Festinal, van a proyectar el acorazado Potemkin, pero van a acompañar la película con música en directo, con un trío formado por piano, violín y también violonchelo.
Qué chulo.
En Plaza de España, en la Estival, hay también pase especial porque ponen Mamma Mía, pero antes de la proyección de la película va a haber concierto de la banda sonora a cargo de Nando González con voz, guitarra y violín. Y en Cibeles de Cine proyectan Emilia Pérez. En Madrid hay muchos rincones, aquí solo contamos algunos, otros se pueden descubrir de la mano de Madrid Film Office, la oficina de promoción del audiovisual en Madrid, pero de otra manera, eso sí, es moverse por los sitios de la capital que aparecen en las películas y series, que no son pocos, y que su director, el director de la oficina, Raúl Torquemada, nos está escuchando. Buenas tardes, Raúl.
Hola, Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos y a todos los oyentes.
Ya es el segundo verano que organizáis el programa de Visitas Madrid en la Pantalla, ¿no? Son muchas las películas que se han grabado en la ciudad. Imagino que no se pueden visitar todos esos escenarios, pero ¿cuáles visitáis?
Bueno, la verdad es que efectivamente son muchas películas las que se rodan en nuestra ciudad. Hay más de 125 años de cine. Que con muchísimas películas y proyectos audiovisuales que se han rodado en nuestra ciudad. Pero lo que tratamos a través de estos paseos, que los hemos llamado Madrid en pantalla, organizados desde el área delegada de turismo, pues de alguna forma buscamos un programa variado y en esta edición, en esta segunda edición, ofrecemos 10 rutas diferentes, algunas inspiradas en los folletos que hemos editado desde Madrid Film Office, como el Madrid de Álex de la Iglesia, Madrid Capital de las Series o el Paisaje de la Luz en la Pantalla. Otras rutas que hemos creado junto a los propios guías, adaptando cada uno de los paseos con anécdotas y datos curiosos. También queremos rendir homenaje a figuras, por supuesto, como el cine de Concha Velasco. Hablabas antes de la exposición de Madrid Icono Pop, ¿no? Pues Concha Velasco también tiene cabida en nuestras rutas de paseos de Madrid en la pantalla. Y bueno, y por supuesto, pues el Ministerio de Tiempo, que cumple este año 10 años y que es una excusa perfecta para adentrarnos en la historia y la cultura de España. También planteamos, junto a los guías, para descentralizar precisamente la oferta turística, incluyendo rutas en Chamberí y en la Guindalera, generando así nuevas oportunidades para los distritos y reforzando un modelo turístico más equilibrado. Y por supuesto no podía faltar el Madrid de Pedro Almodóvar, ¿no?
¿Es difícil hacer esa selección de localizaciones, de rutas?
Bueno, es complicado. Es verdad que nosotros cada año llevamos a cabo nuevos proyectos, ¿no? Nuevos folletos, rutas, y para dar a conocer a los propios ciudadanos y a los visitantes esto que es el turismo de pantalla, ¿no? Cómo te puede atrapar a través de las emociones, viendo una película, una serie, un contenido audiovisual, cómo te atrapa y quieres redescubrir los sitios donde se han rodado, ¿no? Esto es lo que venimos llamando el turismo de pantalla, que es un fenómeno que ya, bueno, hay estudios que dicen que hay más de 100 turistas que deciden dónde ir y qué visitar en función de lo que sienten y perciben a través de viendo una película, ¿no? Una serie.
Claro, Raúl, es cierto que nosotros aquí en el Más de Uno Madrid lo que intentamos promocionar es hacer el turismo que muchas veces nos olvidamos, que es que el madrileño haga turismo en su propia ciudad, en su propia comunidad. Creo que fue hace un año cuando estuvimos hablando contigo para charlar sobre ese libro maravilloso, Madrid desde el cine. Yo creo que es un compendio espectacular para todo madrileño que quiera conocer su ciudad, nuestra ciudad, desde el cine. Es un buen libro para tener este acercamiento a todo lo que estáis trabajando y a todo lo que se puede ver, que muchas veces desconocemos la cantidad de localizaciones que están escondidas en esas películas tan, tan maravillosas.
Yo, fíjate, incluso cojo aquí tu guante y me gustaría, y estoy abierto a que los ciudadanos que vivan en los diferentes distritos se pongan en contacto con nosotros y que digan, oye, tenemos una localización, nuestro parque o esta calle que consideramos que puede ser un sitio fantástico para rodar, ¿no? Eso al final también genera riqueza en el propio distrito. Estamos trabajando en la descentralización de los rodajes, precisamente para llevar los rodajes a otros espacios más allá del centro, del distrito centro, ¿no? Entonces, en nuestra página web, en Madrid Film Office, se pueden encontrar las diferentes localizaciones que ofrecemos, además categorizadas en 21 distritos, y nos encantaría que los ciudadanos nos propongan y que digan, oye, esta fachada, que además se parece a un Madrid londinense o lo que fuera, ¿no? Otro tipo de ciudad. Pero creo que es muy interesante que los propios ciudadanos, orgullosos, nos digan, oye, venir a nuestro distrito, a nuestro barrio y ofrecer estos espacios para proyectos audiovisuales.
Sí, pues aquí recojo yo ahora este guante que nos estamos lanzando el uno al otro, Raúl. Porque te quiero preguntar que justo sí que hemos pasado de una ciudad, Madrid, donde se rodaban películas, pero no al nivel y en la cantidad que tenemos ahora con la producción audiovisual que tenemos, no solo películas, también series y cortos, etcétera, etcétera. Hay vecinos en algunos distritos que están un poco como diciendo, pues, ¿y cuándo vivo yo mi calle, ¿no? Porque si no es una cosa, es otra. Quizá esta deslocalización, descentralización de los rodajes permitiría aliviar un poco la presión que hay de rodajes en sitios tan icónicos de la capital.
Efectivamente, por eso estamos trabajando en esa descentralización, en ofrecer otras localizaciones y ofrecer otros barrios, otros distritos más allá de los típicos, ¿no? Donde se tiene mayor número de rodajes. Por eso es importante, yo creo, la colaboración también ciudadana para que nos propongan espacios. Yo creo que no podemos olvidar que es una industria que genera un impacto económico importante, que da visibilidad y genera marca a Madrid y que luego también, por supuesto, genera bastante empleo, ¿no? Yo creo que estamos ahora tratando de aterrizar un estudio para saber cuál es el impacto económico de los rodajes en la ciudad de Madrid, que creo que son datos muy importantes para trasladar.
Pues Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office. Que vaya muy bien.
Siempre es un placer charlar contigo, Raúl. Fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bye. Igualmente. Fuerte abrazo a todos. Chao.
Arregla. Ah, bueno, no, si hoy lo si no había ninguna queja contigo, si hoy venimos muy cinematográficos y te toca a ti poner el broche con.
Vale, con mi acertijo.
Con tu acertijo. Ayer hubo acertijo, ¿acertó alguien?
Sí, fue el de. ¿Cuál fue?
El del taxi.
¿Quién acertó?
¿Ainhoa?
No, yo creo que no. Fui yo.
Bueno, mira qué hora es. El acertijo de hoy.
El taxi.
Mañana hace resumen de los
dos.
Viste
la respuesta, me parece, ¿no?
Ah, sí.
Vale.
Que se te va el tiempo.
Ah, verdad. Un coche con las luces completamente apagadas viene a toda velocidad por una avenida que tiene los postes de luz también apagados. Adelante, en la esquina, se cruza un hombre. Dicho peatón, todo de negro. Y encima en negro. ¿Cómo está...? No sé lo que hace que no lo atropellan. ¿Por qué?
El acertijo de hoy jueves para pensar hasta mañana viernes llega a Onda Cero, la información, Noticias Mediodía con María Hernández. Mañana regresamos aquí a las 12:20, será viernes. ¡Feliz tarde de jueves!